Get ready for Malice, a twisted new drama starring Jack Whitehall, David Duchovny, and Carice Van Houten. Jack Whitehall plays Adam, a charming Manny infiltrates the wealthy Tanner family with a hidden motive to destroy them. This edge-of-your-seat revenge thriller unravels a deliciously dark mystery in a world full of wealth, secrets, and betrayal. Malice will constantly keep you on your toes. Why is Adam after the Tanner family? What lengths will he go to? One thing's for sure, the past never stays buried, so keep your enemies close. Watch all episodes of Malice on November 14th, only on Prime Video.
Así que bueno, querido, cuando usted diga, ya estoy grabando.
Bueno, impresionante la repercusión que hemos tenido.
Sí, bueno, gracias a Dios. El laburo y el esmero nuestro y está tomando efecto, la gente se está enganchando. Tenemos mails, tenemos comentarios en Twitter preguntando cuándo volvemos. Sí. Nos devoramos un poquito, pero acá estamos.
No, impresionante. Aparte, bueno, fuimos número uno en iTunes. Ya nos hacen entrevistas, somos famosos y sí. Tenemos mujeres.
Y tenemos mujeres, vos la tuya y yo la mía, las de siempre. Sí. No, más mi hija y la tuya.
Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Comenzamos como un nuevo programa de La Manzana Rodeada, el podcast que te intenta contar algo sobre Mac, sobre Apple, sobre iPhone, sobre iPad. ¿Cómo estás, Seba?
Hola, Leo, bien. Estamos en el episodio número 10, el episodio tan esperado, ¿no? Cumplimos 10 programas ya. Hoy es 24 de diciembre del 2011, vísperas de Navidad, así que bueno, estamos tempranito acá haciendo el programa. Tenemos muchos temas, hay mucho de qué hablar, así que bueno, si querés, Leo, comenzamos. Los Twitter decís.
Sí, el Twitter es la manera número uno de comunicarnos, tenemos muchas, pero ahí estamos siempre conectados. Es sgaleazzi con doble Z, el de mi amigo Sebastián. Y el mío es lrearte, arroba lrearte, y ahí nos pueden dejar todos sus comentarios. También en nuestro blog, que es La Manzana Rodeada, y así como suena, lamanzanarodeada.blogspot.com. Y también, bueno, les agradecemos la cantidad de comentarios ultra positivos que han dejado en el propio iTunes, que también los leemos, las reseñas, uh-huh. y nuestro mail.
Bien, nuestro mail es lamanzanarodeada@gmail.com. Es una de las vías de comunicación que muchos usuarios, ya muchos escuchas están usando. Es una manera también directa de hacernos consultas. Tenemos algunas consultas que vamos a ir comentando en el transcurso del programa. Así que, bueno, si querés, Leo, arrancamos con el temario.
Exactamente. Hoy, por suerte, el programa está guionado. Arrancamos con un tema libre. La idea es hablar un poco las novedades del mundo jailbreak, que últimamente está un poco lento, ¿no? No le han encontrado la vuelta tan fácil a las pruebas y a los obstáculos que les ha dejado Apple. Estamos hablando de estos famosos métodos para saltar la verja, mirá qué linda palabra, del sistema cerrado de iOS 5. Sí. Y intentar, ¿no es cierto?, poder correr aplicaciones de tercero. Vos ibas a hablar de Ultra Snow y Red Snow. ¿Qué son exactamente qué, Seba?
Bien, vamos a hablar un poquito de dos aplicaciones, o dos métodos en realidad, ¿no? El Red Snow es el más importante y el primero. Es justamente una aplicación que multiplataforma, o sea, se puede instalar en Windows como en Mac. Es una aplicación que te permite generar o hacer el jailbreak en los equipos, en los dispositivos. Los únicos que quedan afuera por el momento siguen siendo el 4S, el iPhone 4S y el iPad 2. En sus últimas versiones, en este caso el iPad 2 de iOS, que es la 5.0. Todavía no han llegado a completar el jail para estos dos equipos. Estamos ya en la versión de Red Snow, la última que actualizaron. El Dev Teams es la 9.9.b9.
El Dev Team es el equipo que los desarrolla.
Exactamente, el que venimos hablando ya, digamos, si escucharon nuestros programas ya los deben conocer, ¿sí? Esta versión, esta última versión mejoró muchos bugs o muchos errores que tenían las versiones anteriores, una de las cuales me acuerdo yo, por ejemplo, es el tema de iBook, de no poder abrir el iBook y tener que hacer unas modificaciones con algunas otras herramientas. Ya es compatible con iOS 5.0.1. Y bueno, otra cosa que me interesó es el tema de que, por ejemplo, cuando vos haces tenés que bootear el equipo, acordémonos que son versiones todavía tether, o sea, son versiones atadas, están buscando, ya lo tienen casi cocinado el tema del untether, o sea, poder reiniciar el equipo sin necesidad de tener que conectar una PC o una Mac. Así que bueno, la modificación que se ha generado acá es que vos no tenés que estar buscando el archivo fuente del sistema, ¿sí? O el famoso firmware, sino que el mismo programita lo busca por vos y lo corre y lo ejecuta para que pueda bootear el equipo. Eso es una de las cosas que está buena. Lo otro, puedes guardar los SHSH, que son unos archivitos que te permiten volver a la versión actual, en el caso que actualices erróneamente o por ahí quieras bajar. Ya te los guarda Nvidia. Así que tiene bastantes mejoras y mucho más estable que las versiones anteriores, ¿sí?
O sea, pero sigue teniendo el problema de que cada vez que vos reiniciás el equipo, vuelve
Sí.
al estado inicial, entonces tenés que enchufar, de ahí el tether,
Exacto.
tenés que volver a enchufar el Mac o perdón, el iPhone o el iPod o el iPad 1 al
Exacto.
equipo.
Exacto. Es la única molestia. Yo el programa anterior les comentaba que había hecho el jailbreak, ¿te acordás? Y me calenté porque tenía problemas con el 3G. Bueno, descubrí que no era un problema del jailbreak, era un problema de la actualización del 5.0.1 y la compañía mía. Cuando hace por ahí cambio de compañía por no tener cobertura acá en Mendoza, en las zonas donde yo generalmente me muevo, perdía señal 3G. Con lo cual lo solucioné poniendo fija la red, ¿sí? Y bueno, ya ahora lo tengo jailbreakado el equipo y volví a mi SB setting que lo extrañaba un montón y a un montón de tweaks más que están buenísimos, que ya se los vamos a ir comentando. Así que bueno, por el momento sigue estando atado el tema, por eso el tema del Tether, pero bueno, están trabajando y están laburando fuerte.
O sea que el problema que puedes tener es que se te queda sin batería en tu trabajo, ponele, y no lo puedes usar hasta llegar a tu casa y enchufarlo en tu computadora. ¿Es así?
Exactamente, igual hay una aplicación en Nvidia que si la bajás, que es creo que se llama Tether, o sí, Tether creo que es, que te permite, digamos, saltar este inconveniente, pero bueno, no tendrías algunas aplicaciones, no funcionarían como por ejemplo Safari, sí podrías hablar por teléfono, así que también la opción, digamos, salvavidas en Nvidia la puedes conseguir, o sea, está y funciona, no la he probado, pero he visto algunos casos por ahí que funciona y funciona bien.
En uno de nuestros primeros programas de La
Sí.
Manzana Rodeada hablamos de que creíamos que el nuevo iOS 5 traía suficientes aplicaciones como para no extrañar el jailbreak. Y después estuvimos charlando, avanzando en la temática, y yo me animé a escribir un artículo sobre las cinco cosas, deben haber, hay más, pero las cinco cosas fundamentales que no puede hacer un teléfono que no esté jailbroken, como le llaman los amigos americanos. Bueno, en esto me ayudó mucho Seba también para escribirlo. O sea, el artículo está en Apple Weblog y la idea era tratar de ver, bueno, está bien, iOS 5 ha crecido mucho, pero todavía hay cosas que no nos dejan hacer. Hay una discusión filosófica, ética y fundamentalmente tecnológica. De si uno tiene derecho o no a ponerle lo que uno quiere al equipo de uno. Es decir, yo me compro una PC y le puedo poner el sistema operativo que quiere. No me dice Toshiba, no, no, vos tenés que usar el software Toshiba, si no, no te reconozco la garantía. Es una de las grandes quejas o de las posiciones de los que son anti-Mac, anti-Apple, que dicen, bueno, es tan cerrado el sistema que a veces esto va en contra del usuario. Es decir, si yo tengo un celular, un iPhone 4, y le pongo Cydia, o sea, lo actualizo o le hago el jailbreak, y de repente tengo un problema y lo llevo al servicio técnico, me anula la garantía el haber hecho este procedimiento. Desde mi punto de vista está mal. O sea, yo al equipo, si lo quiero, le quiero poner Android al iPhone y yo lo compré y yo me hago cargo de eso, lo puedo hacer. Es cierto que ¿cómo se cubre la empresa? Dice, y bueno, pero esto te puede traer problemas en el sistema que nosotros no queremos arreglar y no queremos solucionar. Entonces,
Exacto.
de ahí la anulación de la garantía. Pero bueno, un poco la idea era charlar qué cosas pueden hacer los teléfonos que realmente acuden a aplicaciones de terceros como las que ofrecen Cydia. Podríamos hacer un repaso de estas cosas que puede hacer estos teléfonos o estos iPhone o estos iPod o estos iPad con jailbreak que no pueden hacer los originales.
Sí, una de las cosas, por ejemplo, que estuve haciendo en este tiempo fue habilitar el Tether, ¿no? La posibilidad que mi paquete 3G, que es un paquete ilimitado, pueda brindarme conexión a Internet, ya sea en una PC, una Mac o en un iPad, por ejemplo, en mi caso. Son cositas por ahí que ayudan y que mejoran muchísimo el funcionamiento del equipo para lo que uno lo necesita. Así que, bueno, yo recomiendo que lo hagan. O sea, si se animan a hacerlo, obviamente, como decís vos, Leo, hay que tener cuidado porque por ahí podemos llegar a dejar colgado el equipo. Hay que saber hacer estas cosas, hay que instruirse un poquito y buscar un poquito en la red, pero hay varios tutos que están muy buenos.
Recordemos que el Tether en algunos países, como creo que en Chile, por ejemplo, está soportado por todas las compañías telefónicas. Entonces, en ese caso puntual, el iPhone con iOS 5 funciona normalmente y te permite hacer Tether. En el caso nuestro, en Argentina, está capado. O sea, yo no puedo con iOS 5 darle a mi iPad 2 3G.
Exacto.
A no ser que lo jailbreque. En otros países, como en Estados Unidos, te cobran el servicio de Tether. Entonces,
Exacto.
y hay muchos consumidores que se quejan y dicen, bueno, vamos al jailbreak porque yo no quiero que me paguen un extra por un servicio que yo ya le pagué a la compañía. O sea, los 3G que
Exacto.
yo gasto, sea en el iPhone o en el iPad, lo estoy pagando. Otra de las cosas que se puede hacer con un teléfono con jailbreak y no se puede hacer con un teléfono normal, por ejemplo, es acceder rápidamente a la liberación de la RAM, a matar los procesos, que es lo que Seba estaba comentando con el CV Setting.
Exacto. Sí, es una de las aplicaciones, de mis aplicaciones favoritas. Deslizando solamente el dedo, bueno, eso lo configurás vos, ¿no? Pero deslizando sobre la barra de arriba del equipo, vos podés habilitar o deshabilitar 3G, podés poner modo avión, podés habilitar el Bluetooth, podés modificar el brillo, matar procesos, como decías vos, activar o desactivar el tema de las localizaciones, hacer un respring, que sería como un reseteo sin que reinicie el equipo, digamos, y un montón de cosas más. O sea, es una herramienta ultra y súper rápida que yo no entiendo todavía por qué Apple se ha demorado ya. Teniendo el sistema de notificaciones tan bueno que tiene, en no habilitar. Bueno, dicen que en la actualización siguiente, en la 5.1, vendría algo así con Siri. O sea que ya lo habíamos comentado, creo, esto, ¿no? El poder decirle a Siri, pásame en modo avión el equipo, o no sé, subime, bajame el brillo, ese tipo de cosas. Pero bueno, por el momento no está disponible.
Porque son
Bueno,
cosas que
sí.
han ido incorporando iOS 5, las cosas que se podían hacer solo con Cydia,
Sí. Se han dado cuenta,
se han dado cuenta.
muchachos.
Otra de las cosas que creo que van a venir en el
Sí.
futuro y que hoy solo se pueden hacer con un teléfono con jailbreak
Sí.
es los widgets o la
Exacto.
personalización, la customización.
Exacto. Sí. O sea, habíamos hablado, creo, también, ¿no? Del tema de lo que es un. Es un sistema aburrido, ¿no? Es un sistema que sigue de la versión primera de iPhone, que fue el iPhone 2G, que le llaman, ¿no? Allá por el 2007, el sistema de iconos sigue siendo el mismo. O sea, te da muy poca información. Bueno, ahí por internet estuve viendo el otro día a un muchacho que es un diseñador, creo que es canadiense. y que lo contrató Apple justamente para desarrollar y mejorar el sistema operativo del iPhone para hacerlo mucho más gráfico y mucho más amable, ¿no? Para todo el mundo, viendo las cosas que están haciendo con Android. O sea, vos ves un equipo de Android hoy en día y es súper configurable en todo aspecto. Es algo bueno por ahí, y también es algo que hay que hacerlo con cuidado porque también te quita velocidad al equipo, o consume mucha memoria. Y es algo que sabemos que Apple siempre cuando desarrolla algo, como hizo por ejemplo con la multitarea, lo hace muy bien, ¿no? Lo hace llevándolo al extremo para que vos no sufras pérdida de velocidad en el equipo. Así que es una buena noticia que hayan contratado a este muchacho. Si después podemos poner el link, vamos a colocarlo en el pod para que en el podcast para que lo, perdón, en el blog para que lo puedan ver.
Vos
Tiene
sabés que eso.
ideas muy interesantes. Sí.
Quiero iniciar un pequeño debate ahí. Yo lo he escuchado mucho eso, de que Apple cuida mucho la estabilidad de los equipos, la memoria. Pero hay algunas cosas que no puedo entender. Por ejemplo, que hayan permitido en su momento que el iPhone 3G, ¿sí?, se pueda actualizar hasta el 4.1.2, creo, ¿no? Y se vuelve una cosa tan insoportable el iPhone 3G, que no hayan creado una solución intermedia para la cantidad de usuarios que todavía usan este equipo. Por ejemplo, contradice esa filosofía de decir, no, nosotros queremos que nuestros equipos, cualesquiera sea, funcionen como es debido. Otro ejemplo te doy. La configuración básica con la que se estuvieron vendiendo durante un montón de tiempo Mac, ¿sí? Las Mac básicas, que se vendían creo que con 2 GB de memoria, ¿sí? Puede ser
Puede ser.
la blanca y la MacBook Pro.
Sí.
Bueno, a mí me parece que fue otro gran error en su momento, porque realmente eran unas tortas las máquinas.
Sí, bueno, hablamos también del tema de los procesadores. Acordate que ya habían salido los procesadores nuevos de Intel, los Core, y ellos todavía estaban con Core 2 Duo. O sea, ya tenías Core
Está
i5, Core
bien.
i7 en el mercado y se demoraron un montón.
Pero el hecho de la memoria RAM, hacía que ciertos procesos con iMovie fuesen realmente lentos. Y
Lentos,
digo,
sí.
y estamos hablando de que podrían haber vendido desde el vamos con cuatro. Está bien, lo que pasa es que en la mayoría de los países, esto también hay
Sí,
que decirlo,
sí, sí.
es absolutamente configurable la venta de
Exactamente,
los equipos.
eso te iba
En
a decir.
Argentina y en Sudamérica,
No
vos tenés
existe.
que comprar el equipo como te lo venden en la tienda electrónica.
Y generalmente te venden el más de barato, no te van a vender el MacBook Pro de 15 o de 17 con
Pero
4
pasa,
gigas, ¿no?
pasa con todo. O sea, vos te querés
Sí.
comprar una máquina HP y es raro
Exacto.
que vengan opciones de, por ejemplo, memoria de placa gráfica dedicada.
Sí.
Casi siempre te viene de base
Sí. Sí, la que trae la placa madre, digamos, o ya
la de
sea
Intel,
de
que es una
Intel o...
porquería. ¿No?
Bueno, escúchame,
Entonces,
la que tenés vos no es de Intel.
sí.
Bueno, pero anda mejor que en una PC, por lo menos, me imagino.
No, no, la Mac que tengo yo anda bien, pero digo, me llamaba la atención
Sí.
este discurso, es decir, ponemos lo fluido en primer plano, queremos que sea todo fluido, y después el iPhone 3G a los 2 o 3 años era
Bueno,
una
pero
torta
Leo,
que cualquier
escúchame.
Nokia anda mejor,
Bueno,
¿entendés?
pero ¿qué están buscando ellos con esto, con
Que tenga
ponértelo
10.
lento? Exacto, o sea, seguimos con lo mismo.
Bueno, eso es un doble discurso, pero bueno,
Y
digo.
Apple es una empresa que vende hardware y software, o sea, ellos ganan vendiéndote. O sea, tengamos en cuenta que cuando salió la versión 4, ya estaba el iPhone 4, ya estaba. Entonces, vos estás dos generaciones atrás, ellos quieren que vos te compres el último teléfono.
Está bien, pero entonces tienen que dar opciones de poder hacer downgrade.
Yo te quiero ver a vos con un Android 3 años después, a ver qué vas a hacer. ¿Te querés morir? Bueno, puedes actualizar, ya hay seguramente muchas aplicaciones que no
Seguro.
van a correr. Es más o menos lo mismo, pero yo soy mucho más feliz con un iPhone que con un Android. Perdón, sí, hiero a alguien, ¿no? Son puntos de vista, ¿no?
Yo estoy
Hay
seguro que
personas
también,
que
pero
están...
Android, vos, bueno, ahí estás atado a lo que las compañías quieren hacer con vos. Si
Exacto.
la compañía quiere dejarte que vos actualices, actualiza. Si quieren dejarte
Exacto.
que hagas downgrade, te van a dejar. A mí
Exacto.
me gustaría que Por línea general, estoy en contra de la obsolescencia programada, estoy en contra de un montón de estratagemas de las empresas para hacer que las tecnologías duren 2 o 3 años cuando se tratan de equipos de la hostia. Un iPhone 3G tiene 4 años. ¿Cuándo tiene ya? Y
Sí, y sí, cuatro
es
años.
un gran, gran teléfono.
Sí.
Entonces, me parece injusto que no haya una opción para tener una versión mini del sistema operativo que haga que le saque provecho a ese teléfono. Y te lo puedo decir en líneas generales, hablo del iPhone 3G, pero puedo hablar de los viejos iPad. A mí me resulta muy interesante cómo mucha gente está aprovechando los Mac Mini como centro multimedia,
Sí,
los
sí.
viejos Mac Mini, y son equipos repotentes. En la mayoría de las empresas usan las viejas Mac, las Power, todavía porque son equipos que dan mucho. Entonces digo, en líneas generales estoy en contra con esta cuestión de que te obliguen a cambiar de equipo. Obviamente que todos queremos tener lo nuevo, lo último, pero de ahí a que la empresa no te dé opción a hacerlo, sea Samsung, sea HTC, sea Apple, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, de lo que contás vos, ¿no? De tu iPhone 3G, en Estados Unidos hubo mucho juicio con respecto a esto, ¿no? Por el tema de la actualización del 4, el 421, 412, no recuerdo bien. Tuvo muchos juicios, tuvo peleas por todos lados, así que, bueno, ha sido un problema generalizado y no han dado solución, como decís vos, en downgrade, ¿no? O sea, no tenés la opción de bajarlo. De
Bueno,
todas formas, sí,
vos
dale.
comentaste algo del iPhone 3G, ¿no?
Exacto, bueno, ahí estuvo dando vuelta una noticia, cortito la hacemos, sobre actualización, o sea, en realidad sobre el iOS 3.1.3, que es la versión anterior a la 4. Muchos teléfonos todavía siguen corriéndola, como el iPhone 2, 2G o el 3G. Y el problema se suscitó y se empezó a ver un montón de problemas ahí y de comentarios en los foros de Apple, con el tema de poder bajar aplicaciones del Apple Store directamente desde el teléfono. Aparentemente el Store en el teléfono con estas versiones estaba largando error, o sea que si vos querías bajarte una aplicación que corría o que pudiese correr en 3.1.3, no te dejaba, o sea, les tiraba un error a todos los usuarios. Con lo cual se generó una enorme bola de comentarios y bueno, como siempre Apple no contestó al llamado a sus usuarios, pero sí secretamente aparentemente lo han resuelto, o sea, se demoraron unos días y ya puedes hoy en día con la 3.1.3 bajar y descargar aplicaciones de Apple Store directamente desde tu dispositivo. Lo tenían que hacer directamente desde iTunes, sincronizándolo con el equipo. O sea, realmente un bochorno, ¿no? Habrán modificado alguna cosita ahí en el Store y bueno, generó este problemón. Pero bueno, ya está solucionado. Así que
Igual
los que tienen 3.1.3, sí.
son pocas las aplicaciones que...
Hay muchas, todavía. Hay muchas que corren 3.1.3.
¿Ah,
Por
sí?
lo menos las más usadas, sí. Quizá las últimas no, pero bueno. Bueno, otra cosa, sigamos con el tema libre. Que es un montón, me parece que este programa dura 2 horas y 2 horas y media más o menos. Pod2G, este famoso hacker del mundo de Apple, estuvo desarrollando, o está desarrollando justamente el tema de poder liberar los equipos, ¿no? El untether para todos los dispositivos, sobre todo para versión 5.0.1, que es la última que todos generalmente tenemos instalados en nuestros equipos. El muchacho se puso un blog y en ese blog va comentando sus avances. Tuvo mucha colaboración de gente que estuvo poniendo plata y pudo comprarse el 4S y pudo comprarse un iPad 2. Así que está laburando ya hace más de una semana a full con esto. A mucha gente obviamente le interesa, ¿no? Que esto se solucione y que puedan tener sus equipos desbloqueados y jailbreakeados. Así que dentro de poquito tiempo habían comentarios que lo iban a alargar el lunes o principios de la semana esta que comienza, iban a alargar ya la versión un tether de jailbreak y bueno, ojalá que sea así, ¿no? Estamos todos expectantes a esto. También salió el Ultra Snow, la versión 1.2.5, para las personas que hayan actualizado a versión de iOS 5 y 5.0.1 y estuvieran con el baseband 6.15, que es el baseband del iPad en sus dispositivos ya, por ejemplo, el 3GS, van a poder liberar el equipo, ¿no? Esa es otra buena noticia. Mucha gente que actualizó, sin subir el basement, pero sabemos que la 5-0 y la 5-0-1 cortaban todo el tema de poder utilizar el equipo un bloqueado o desbloqueado, sea o no que hayas mantenido el baseband. Entonces, para todas las personas que han mantenido su baseband original y tengan 5-0 y 5-0-1, ya está disponible NVIDIA Ultra Snow 1.2.5. Así que
Y
a por
recordemos
ello.
que liberación no es lo mismo que jailbreak. Liberación es la posibilidad de usar el equipo con cualquier compañía telefónica.
Exactamente. Si vos compras un equipo en cualquier parte del mundo y te lo traes sin liberar, obviamente, vas a poder utilizarlo siempre y cuando mantengas tu baseband. Y bueno, si se fijan en la misma descarga del equipo, te dice, por ejemplo, para el iPhone 4 tiene que ser el baseband 1.59, y para el 3GS hay un montón. El que más recuerdo es el 6.15. Cuando vos haces un Red Snow con un 3GS, podés modificarle el baseband y dejárselo con 6.15, que es un baseband que venía en el iPad 1 3G. Pero bueno, eso tiene sus complicaciones, ¿no? Porque el 6.15 queda trabado ahí. Cada vez que tengas que actualizar tu dispositivo, lo vas a tener que hacer con un custom firmware. Bueno, ese es otro tema muy largo de explicar. Tampoco nos vamos a poner a dar una clase de jailbreak y un lock, porque no es la razón de este podcast, sino que es más o menos tenerlos al tanto, saber que hay herramientas y que se pueden usar, ¿no?
Sí, para cerrar el tema, hablábamos de las cosas que se pueden hacer con un iPhone jailbreak que todavía no se puede hacer con uno oficial. Decimos todavía porque sabemos que Apple aprende y que cada vez menos nos obliga a mirar con cariño. Hubo una época en que no se podía ni siquiera cortar y pegar en el iPhone
Oh, era terrible,
y que para
terrible,
hacerlo
sí.
necesitaba sí o sí recurrir, no hace tanto, estamos hablando de 2008, 2009,
Sí.
recurrir a Cydia.
O el multitarea, yo recuerdo el multitarea era horroroso no poder usarlo.
El multitarea, exactamente.
No, eso era
Bueno,
terrible.
hoy las cosas que quedan es poder liberarlo, que para mucha gente es fundamental. Imagínate gente que se tiene que mudar de un día para otro, está en Estados Unidos, tiene que venirse a vivir a la Argentina y que no puede usar su equipo de $600 hasta dentro de un año. Porque tiene un contrato con Estados Unidos. Bueno, la liberación, primero.
Sí.
Hablamos de el CV setting, hablamos de el hecho de poder, por ejemplo, personalizar el equipo,
El tether.
hablamos el tether, y algo que a mí me parece fundamental es poder entrar y ver los archivos que vos tenés en tu equipo.
Importantísimo.
Con
iFile.
iFile, que es un programa, vos podés navegar en como si fuese una PC en tu iPhone y con tu iPad y ver por ahí qué archivos te está generando demasiado, ocupando demasiado espacio, algo que no puedes encontrar de la manera habitual y que quedó perdido ahí. Bueno, ese es un tema. Y el otro, el famoso y polémico tema de poder bajar aplicaciones gratis, poder bajar versiones craqueadas de los .ipa, de los archivos que se suelen comprar en el App Store. Se pueden conseguir gratis a través de Cydia, y ese es un debate que excede nuestro programa y que tiene que ver, para algunos es compartir, para otros es piratería. Así que bueno, ese es un tema largo que excede tema libre. Vamos, si te parece, vamos al consultorio, Seba.
Bueno, vamos al consultorio, cambiamos de óptica, vamos a hablar un poquito seguimos con el tema de garantías, ¿no? Un tema preocupante. Uno cuando compra un equipo se pregunta, ¿no? Che, ¿tendrán respaldo acá en Argentina? ¿Cómo es el tema? Bueno, sabemos que Apple cuida a sus usuarios a nivel mundial, ¿no? Eso es una ventaja de la manzana, es una cosa que no, a mí por lo menos me deja bastante tranquilo saber que siempre voy a tener respaldo mientras tenga el equipo en garantía, ¿no? Sabemos que todos los equipos vienen con una garantía de un año, in situ en el momento que vos haces la compra. Pero tenés una opción, que es el famoso Apple Care. Apple Care es un paquete que vende Apple como si fuera un producto más. O sea, es muy gracioso. Vos si te vas a la página de Apple, te lo muestran como una cajita, como si fuera. ¿Viste cómo ellos presentan siempre todo como gadget? Me pareció muy gracioso siempre cuando lo veía. Digo, uy, mirá, es una caja. ¿Te mandarán la caja? Bueno. Tuvimos una consulta unas semanas atrás de Juan Gallino. La leo rapidito. Hola muchachos, estuve averiguando por AppleCare en la tienda donde compré mi MacBook Pro, la de la calle Maure y Cañitas, esto es en Buenos Aires, y me dicen que no se venden porque no se pueden importar los repuestos. Quiero saber si me va, sirve comprar un AppleCare a través del sitio de apple.com y si será respaldada y podré usarla y podré usar si hiciera falta reparar alguna vez aquí en Argentina. Espero vuestra guía, muchas gracias. Bueno, y estuvimos averiguando cómo es el tema de AppleCare acá en Argentina, si se puede, si no se puede. Y bueno, Juan, te tengo que comentar que donde vos hiciste la consulta, que si no, mal no recuerdo es Maxims, ellos venden el AppleCare. De hecho, ya ahora vamos a poner los links también para que lo puedan ver ustedes. Si vos te metés en la página de Maxim, están la promoción. La garantía que vende Apple, con su AppleCare es de 3 años. O sea, son 2 años más de los que viene el equipo de fábrica. Lo que siempre se recomienda cuando compras una garantía es comprarla cuando haces la compra del equipo. No muchas veces se puede hacer. Estamos hablando de por ahí garantías un poco altas, o sea, o precios muy altos. Pero bueno, al momento de tener que vos arreglar tu máquina, la verdad que vale la pena porque hoy en día un repuesto o cualquier cosa que le tengas que modificar o arreglar a tu Mac, por ejemplo, se te queme la placa madre, es más o menos comprar una máquina nueva. Más o menos tiro precios. Yo me estoy metiendo en la página de MacStation. Por ejemplo, un AppleCare para una MacBook como la que tenés vos, Leo, sale 1.250 pesos. O sea, estamos hablando de extenderla 2 años más a tu garantía, ¿sí? Esto lo puedes comprar, tenés promociones con tarjeta, hoy en todos lados tenés promociones con tarjetas de crédito, con tarjetas, por ejemplo, acá me muestran en la página, tenés un 10% de descuento, lo puedes hacer hasta en 10 cuotas sin interés. O sea que sería una buena opción en el caso de que vos quieras seguir teniendo protegido tu equipo, ¿sí? Y digamos, y poder utilizarlo. Por ejemplo, para una MacBook Air, sale lo mismo. El Apple Care sale 1.249. Estos son precios Argentina, ¿eh? El Apple Care en Argentina funciona y funciona bien. Lo único que hay que hacer es conseguir los representantes, servicio técnico acá en el país, que vamos a colocar el link directo de Apple, en donde por provincia y por lugar en Argentina nos dice que podemos llevar nuestro equipo para ser reparado, ¿eh? Recordemos que estas garantías no está incluido el iPhone por una cuestión de que en Argentina el iPhone se vende con la compañía. Eso ya lo habíamos comentado, creo que en el programa pasado, ¿no? Leo,
Sí,
habíamos dicho
sí.
que si tenías algún problema con tu iPhone tenías que recurrir directamente a la empresa telefónica que te lo vendió acá en Argentina. Y si lo compraste afuera, bueno, ahí no sé, si es libre tendría que responder también Apple, pero ya no estoy tan seguro cómo sería eso, pero las soluciones están, el AppleCare funciona. Si tenés un dispositivo que todavía está dentro de garantía y querés extenderle su garantía, lo puedes hacer. Recordemos que esto se puede hacer hasta que cumple el año el equipo. Una vez que el producto cumplió un año, ya esa garantía no se la puedes extender. Es como si compras una garantía acá en Argentina, ¿no? Así que bueno, creo que la consulta de
Exactamente.
Juan
Está
fue.
bueno, hay que la cuenta hay que sacar es si realmente te conviene pagar 1.250 pesos. ¿Cuánto es un MacBook Pro? Más o menos, debe ser lo
Y un
mismo.
MacBook Pro, no, de 13 pulgadas están. Ah, ¿la garantía? Sí, sale lo mismo.
El precio,
El precio
1.250 pesos.
sí.
Que son
1.200.
para la gente que nos escucha de afuera, $300 más o menos.
Y por ejemplo, una iMac, 1.000 pesos, 999. Para
Ahí
MacBook Pro,
ya lo veo con más
1.249.
cariño.
Ah, sí.
Porque vos haces una inversión muy grande, por un iMac, por ejemplo,
Sí.
en Argentina, y bueno, ya pagar $250 está bien, o un poquito menos es incluso.
Sí.
No lo veo tan mal. Es un negocio como toda garantía, que cada uno tiene que evaluar de acuerdo a. Es como cuando uno compra un seguro, es lo mismo,
Exacto.
es estar atento a que después quizás cualquier reparación se puede llevar el doble de lo que te costó un AppleCare.
Exacto.
Bueno, fantástico, seguimos con contestada la pregunta a nuestro amigo oyente. Hablando de oyentes, queremos agradecerle especialmente a la gente del Mac User Group Argentina, en especial a Fran Hernández. que con muchísima onda, con muy buen tino, con muy buena leche, con mucho cariño, nos hizo una nota sobre la manzana rodeada, que la pueden leer en el blog del Mac User Group Argentina, que está muy bien el blog, está muy, pero muy bueno. Bueno, y el foro del Mac User Group también es muy activo y tienen data realmente de primerísima mano. Especialmente recomendado a la hora de comprar y vender artículos, porque son los mismos usuarios, o sea, la misma gente que quiere con obsesión a sus equipos, son los que lo están vendiendo. Entonces ahí te asegurás encontrarte con muy buenos equipos usados. Precios de Argentina para la gente que vive acá y está bien. Y seguramente en el resto de los países, en Chile, en Bolivia, la gente que nos escucha mucha gente de España, de Chile, bueno, los foros de los Mac User Group están recomendados para todos los principiantes, porque realmente yo, bueno, todos, yo aprendí leyendo esos foros. No tenía la más pálida idea del entorno Mac y de a poco, gracias a ellos, fuimos aprendiendo. No hay mejor maestro que otro usuario,
Sí,
¿no?
aparte, viste que los foros, siempre que vos buscás alguna info, alguna duda que tenés en Google, siempre generalmente te dirá un foro, ¿no? Y el foro de Mac User Group es bastante activo, tiene muchos usuarios y mucha gente que sabe un montón y bueno, viste, te dan una mano por ahí cuando uno tiene algún problemita o alguna consulta, ¿no? Así que bueno, gracias a la gente de Microsoft Group, lo leí el informe, está buenísimo. Lo tenemos pegado también ahí, Leo lo puso en el blog nuestro, así que si lo quieren leer después, pasar por ahí y verlo, está bueno.
Bueno, muy bien, pasamos a nuestro siguiente tema en la lista de hoy, que es la pregunta. Siempre trasladamos alguna pregunta que respondemos al final del programa, un jueguito. En este caso queda en manos de mi amigo Sebastián.
Sí, bueno, el jueguito está bueno, ¿no? Se me ocurrió el otro día mirando el teléfono, el iPhone, ver los iconitos y uno por ahí no sabe, ¿no? ¿Qué representa un icono? O se pregunta, ¿no? ¿Por qué tal icono tiene tal cosa? Así que vamos a ir haciendo el jueguito en base a los iconitos de nuestros dispositivos. En este caso, el que vamos a comenzar es el de mapas, ¿no? ¿Por qué el icono de mapas es así? O sea, ¿por qué tiene ese? Sabemos que mapas directamente nos introduce en Google Maps. A través del GPS podemos georreferenciarnos, obviamente siempre teniendo conexión a internet, ¿no? Bueno, ¿qué significa? ¿Qué nos está mostrando el icono con ese mapa que
De
está ahí
mapas de
en
iOS.
exactamente? Así que
Muy bien.
bueno,
Lo
lo
contestamos al
dejamos.
final del programa,
Sí.
que yo también quiero saberlo porque no lo sé. Y ahora vamos a entrar en nuestra zona de laboratorio, una de las más elogiadas de la manzana rodeada, porque es como agarramos el destornillador, desarmamos los equipos, agarramos un alambrito, una manguera y solucionamos los problemas de nuestros equipos con dos billetitos y a veces menos también. Hoy es el tema que nos ocupas, es el botón Home del iPad y del iPhone, ¿no?
Sí, un botón tan castigado, ¿no? Por los usuarios, un botón
Porque es
tan
el único.
utilizado. Es el único y en realidad, al ser mecánico, tiene sus problemas y tiene sus trabas, ¿no? Por ahí, ¿cuántas veces me ha pasado de querer ejecutar, ver el segundo plano, las aplicaciones que tengo en segundo plano y me manda la ventana de búsqueda, ¿no? No sé si te pasó alguna
Queda
vez a vos.
trabado.
Claro, queda trabado o no te responde directamente, te lo toma como si fuera un solo clic, no como dos clics. Bueno, esto generalmente se refiere a una sola cuestión, a que el botón ese comienza a ensuciarse y comienza a tener pérdida de contacto, ¿no? Pero Yo hace un montón de tiempo había visto un tuto de cómo calibrarlo. Yo no sabía que se tenía que calibrar el botón home. No tenía idea. Y no es una solución mágica. Y tampoco es una cosa que te vaya a solucionar el problema si en el caso de que vos tengas un problema de hardware, como lo que contaba recién, que tuviera suciedad la membrana metálica que está dentro del botón. Pero ayuda y bastante. Entonces, lo que vamos a ver es la calibración de este botón. ¿Cómo se calibra el home de los dispositivos móviles de Apple, ¿no? Se aplica tanto para el iPhone, para el iPad o para un iPod Touch. Bueno, lo que tenemos que hacer primero es entrar en alguna de las aplicaciones que ya tenemos por defecto en iOS. Puede ser mail, puede ser calendario, puede ser SMS, puede ser llamada. Una vez dentro de la aplicación, presionamos el botón de power, ¿sí? El botón que está arriba del dispositivo. Y lo mantenemos pulsado, presionado, ¿sí? Nos va a aparecer la barra de apagado. Recordemos que si mantenemos presionado el botón de power, va a aparecer la barra que dice apagar. Con lo cual nosotros no tenemos que hacer nada ahí, ¿sí? Una vez que aparece la barra horizontal de apagado, lo que vamos a presionar es el botón home, ¿sí? Como si fuéramos a hacer un reset. No lo va a hacer el equipo porque no nos va a dar el tiempo de hacerlo. Lo que va a ocurrir es que se vuelve la ventana home, digamos. Es como digamos que hicieron un respring, ¿sí? Si sabemos un poquito de ese setting, es como que hace un pequeño reset el equipo. No llega a ser un reset de hardware. Pero nos quedaría en la ventana home, ¿sí? En la ventana donde están todos los iconos del dispositivo.
O sea, dejo apretado el botón power. Cuando veo el cartel de apagar, mantengo también
El home.
apretado
Ahí
pero los
presionas el
dos
home.
botones a la vez.
Los dos botones a la vez, ¿sí? Ahí lo que va a hacer es como si se saliera de la aplicación que vos abriste y te quedaría en la ventana inicio, digamos, ¿no? Eso es una calibración del botón home. Y si prueban, vas a ver que el botón home responde más rápido. Es algo como mágico, ¿no? No, no es mágico, pero a uno le da esa impresión. Así que es
Con eso
una.
solo hicimos la calibración del botón.
Con eso solo existe la calibración del botón del home, ¿sí? Es un tweak útil. No te va a solucionar el problema en el caso de que vos tengas suciedad en los contactos, pero funciona. Pruébenlo.
Bueno, ¿qué pasa si yo ya no hay caso y mi botón home no funciona, no hay manera? ¿Cómo se puede limpiar? O el botoncito.
Mira, se puede hacer sin necesidad de abrir el equipo. Todos sabemos que abrir un dispositivo de estos conlleva algunos problemitas o algunos miedos, ¿no? Hay que desarmarlo, hay que sacar tornillos. Bueno, estuve el otro día justamente viendo este tema porque mi iPhone 4 ocurre y muy seguido ya es como que le he dado mucha paliza al botón home y se introduce en los costados, se introduce como basura, ¿no? Polvo, el mismo uso. Que justamente lo que tiene el botón home debajo es una membrana metálica que al generar presión hace el contacto. Bueno, eso se ensucia con el uso, con el tiempo, y nosotros lo usamos muchísimo. Es una de las cosas, por ejemplo, haciendo un paréntesis que amo del SV Setting, ¿no? La posibilidad de no utilizar tanto el botón home. Vos cuando instalás el SV Setting, recordemos que es esta aplicación que nos permite modificar algunos parámetros del equipo sin necesidad de entrar a ajustes, te instala una aplicación que se llama Activator. El Activator trabaja con multigesto, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo activado el Activator. Si yo hago un doble clic en la barra superior del iPhone, con el dedo pego dos veces, automáticamente me abre la multitarea. Cosa que tendría que hacerlo si no tuviera el jailbreak con el botón home. Bueno, esa es una de las cosas que empieza a deteriorar este mecanismo, ¿no? El tema de usarlo tanto. Y bueno, entonces vos tenés una alternativa a este botón mecánico. Y funciona muy bien. Entonces lo que descubrí, dando vueltas y hurgando un poco en la red, Es un videito en YouTube en donde unos muchachos con un compresor y una manguera del diámetro aproximado un poquitito más grande que el botón de home, lo enfrentan a esta manguera en el botón home, encienden el compresor y tiran aire comprimido. Eso lo que hace es limpiar justamente las impurezas que se depositan en esta membrana y de alguna forma reviven el botón.
O sea, la manguera tiene que permitir que pase el aire por los costados del botón redondo.
Exactamente, cuando genera la presión el aire, hunde el botón y el aire penetra por los costados, ¿no? Entonces, de esta
Bien.
forma limpiaría el contacto, en este caso el contacto, sí.
Me da un poco de miedo.
Mira, no creo que genere mucho problema, es aire que pasa presión, no tenés muchas cosas, no te va a generar. Estamos hablando, bueno, yo estoy haciendo la analogía o hablando sobre el iPhone 4. El iPhone 4, la pantalla viene pegada al vidrio. Si lo hicieses en un 3G o en un 3GS, es distinto el tema, porque el display está separado del vidrio, del touch. Con lo cual podés llegar a generar que se te llene de mugre toda la pantalla y te quieras matar. En el caso de un iPhone 3G o 3GS es muy fácil desarmarlo. Lo único que tenés que hacer es sacar los dos tornillos, levantás la pantalla con un chupete y ahí podés acceder muy fácilmente a este botón y podés limpiarlo con un destornilladorcito, ¿viste? Muy finito de punta. Lo lijas un poquitito y queda. De hecho, lo he hecho millones de veces en equipos. Con el iPhone 4 es distinto. El iPhone 4, el desarme es completo. Vos, para desarmar un iPhone 4, hay que desarmarlo de atrás hacia adelante. Hay que desarmar todo el equipo. Para los que no estén acostumbrados a este tipo de desarmes, no lo hagan porque puede traer problemas. Pero como opción rápida para la limpieza, está buena. No lo he
Está
probado,
bueno.
no lo he probado. Pero he visto en el video en YouTube que funciona, así que
Vamos a rastrear ese video y lo vamos a poner
Sí,
en
sí.
lamanzanarodeada.blogspot.com. Un consejito también para todos aquellos que quieran incursionar en esto, se pueden meter en iFixit, ¿no? La
Sí,
página
totalmente.
de que te van a explicar paso a paso cómo desarmar el equipo, porque hay cosas que uno que parecen muy sencillas, pero que pueden ocasionar grandes problemas. Por ejemplo, al hacer demasiada presión a la hora de levantar la pantalla y bueno, y te quedas
Sí,
con
no, y
un iPhone dividido en dos.
tener cuidado también con el tema de los cables, ¿no? Cuando uno abre un equipo, generalmente están los cables atados y hay que tener cuidado de no tirar muy fuerte, pues son conexiones, son muy, muy finitas y un mal movimiento o una fuerza un poquitito mayor generan una rotura y bueno, ahí ya hay que cambiar todo el flex, es un lío. Y bueno, conseguir repuestos también es algo complicado, ¿no? Más a nosotros que vivimos tan lejos de las grandes urbes, hay que hacer el pedido a Buenos Aires. Bueno, toda una historia,
Les
así que.
doy, me animo a darles un consejo en dealextreme.com, dealextreme.com, una página que usan muchísimos los técnicos y muy popularizado en Europa y en Argentina. Hay mucho sobre pequeñas herramientas para trabajar en el iPhone, hay muchos repuestos. Hay que tener en cuenta que también hay mucha cosa trucha, ¿sí? Estamos hablando de una página asiática. Donde no está garantizado que lo que venga sea de máxima calidad. Pero como suele suceder en todas las páginas de venta, bueno, hay que leer los comentarios, meterse en los foros y ver. Pero hay set para desarmar el iPhone, el iPad o cualquier equipo muy, muy baratos y muy recomendados por los usuarios. Estamos hablando de las sopapitas de la que hablaba recién mi amigo Seba, que para abrir levantar las pantallas, estamos hablando de los destornilladores especiales y algún que otro cable. Inclusive se venden las pantallas en Deal Extreme. Recordemos que Deal Extreme, la clave que tiene es que no te cobra el envío, ¿sí? No te cobra el envío y es un envío a domicilio. Y cuando son cosas baratas y chicas, la verdad que es muy recomendable. Comprar ahí, tenés 30 días de demora.
Sí, ese es el único problema. Si tenés un cliente medio apurado, no conviene. Pero si podés, te querés estoquear o tener los repuestos que generalmente más se rompen en un equipo, o no sé, algo que te esté faltando o alguna cosa que te esté jodiendo en el equipo tuyo, vale la pena, es barato, y bueno, lo tenés en 30 días, con suerte.
Pasamos a nuestra
Vamos.
próxima sección, aplicaciones gratis, porque en la manzana rodeada solo hablamos de aplicaciones gratis. Primero y fundamental, un clásico, WhatsApp, que WhatsApp es un programa de mensajería muy parecido a mensajes de iPhone y el reciente que salió junto con iOS 5. Pero lo bueno que tiene es que es multiplataforma, o sea, es una mensajería directa con soporte para notificaciones, extensible a a todas las plataformas, Android, Symbian. Bueno, y es muy interesante WhatsApp. Y está gratis.
Está
Está
gratis, bueno,
gratis en el App Store.
sí,
La mayoría de la gente que.
no es la primera vez que está gratis, ¿eh?
No,
Re
eso que
recordemos
la.
cuando, sí, habla, habla, Leo.
No, eso que ha entrado, ya ha salido varias veces de App Store y que mucha gente que usa BlackBerry la
Sí,
tiene a
sí.
WhatsApp. ¿Vos la tenés, Seba, WhatsApp?
Yo la tengo, la instalé cuando salió gratis, ¿te acordás? Cuando, bueno, salió la 5.0, la iOS 5.0. Y iMessage, los muchachos rápidamente la largaron gratis para justamente, digamos, aprovechar este lanzamiento de Apple y no quedarse atrás, con lo cual yo pude hacer la descarga en ese momento. Y bueno, nuevamente, no sé si será por las fiestas o por qué, la han colocado gratuita. Otra de las aplicaciones, Leo, que están free, que es excelente, que yo la uso un montón con muchos clientes porque, bueno, tengo acceso a sus máquinas, es LogMeIn. No sé si la habías visto esa.
Ah, está gratis. Log me in.
LogMeIn está gratis. LogMeIn es una aplicación que permite, es como un VNC. Para los que saben más o menos de lo que hablo, es una aplicación que te permite manejar una computadora a distancia. Ya sea una PC, ya sea una Mac, ya sea que tengas el sistema operativo que tengas, lo único que tenés que hacer es registrarte en la página de ellos, en LogMeIn, te registras free y podés manejar. Yo, por ejemplo, tengo 10 ordenadores. Entonces, si tengo algún inconveniente, por ejemplo, el otro día mi papá no podía entrar a Cuevana. Me dice, Seba, bueno, agarré el iPad, me conecté con LogMeIn. Recordemos que es una aplicación que estaba a $19. Si bien tiene muchas cosas recortadas, pero lo básico y lo fundamental, que es poder manejar la computadora en cualquier parte del mundo donde te encuentres, está habilitada. Y como decía, te registras en la página de ellos con usuario y contraseña. Una vez que estás registrado, descargas la aplicación en tu iPhone o iPad o iPod. Entras con ese usuario y contraseña. Y en cada máquina que vos quieras controlar, descargas como un pequeño plugin. Es una pequeña aplicación que te va a pedir también que te registres con usuario y contraseña. Y le coloques una contraseña. Vos podés, en cada máquina puedes tener una contraseña distinta. Entrar remotamente desde tu dispositivo iOS, desde donde te encontré. Yo lo he hecho en 3G con mi iPhone 4, lo he hecho por Wi-Fi con el iPad. Funciona como si vos estuvieses sentado en el equipo. Te permite controlar el teclado, te permite bloquear la pantalla si no querés que la otra persona vea lo que estás haciendo. Es muy, muy poderosa, anda muy bien, y es gratuita, lo más importante de todo, ¿no?
Aparte, vos te vas a la casa de tu novia, le instalás el plugin a la notebook de ella, te vas a tu trabajo y desde el iPad podés ver con quién está
Está
chateando,
buena esa. Vamos a
qué está
generar muchos
haciendo.
divorcios y muchas peleas en estas fiestas, me parece.
Bueno, y lo otro, o se pueden hacer bromas pesadas también, ¿no? Por ejemplo,
Uy,
está tu
sabes
papá.
las bromas que habré hecho con estos programas. Moverle
Tu
el mouse
papá está
por ahí.
trabajando lo más bien y le abrís un WordPad y le dice, esta computadora está accionando por sus propios medios. Nos acercamos al 2012, los mayas están abriendo el portal. Bueno, pelotudeces es así. Bien, está, no, está muy bueno LogMeIn. Mucha gente lo usa incluso para, se olvidó un documento en su casa
Sí,
y
te lo mandas por
está,
correo.
te lo mandas por
Ah,
correo.
buenísimo.
Es genial, no sabía que estaba
Muy bien.
gratis. $19,
Valía
la verdad que
$19 y ahora está en free. Sí, está bueno.
genial, genial.
Bueno, la otra que queríamos contar es Sound Home, una aplicación que no deja de maravillarme, ¿no? El tema de poder acercar mi dispositivo móvil a una fuente de audio y que el tipo me diga, mira, este tema es de tal disco, de tal banda, y automáticamente te muestre los lyrics o te mande un video de YouTube, es fabulosa, la recomiendo, está free. Sound Home. Esto, todo esto lo vamos a ir agregando en el blog. ¿Cuál otro nos
¿Qué es el
queda, Ale?
viejo Sound Home? ¿Era el viejo Shazam?
No, son dos aplicaciones distintas. Shazam sigue estando free, de hecho está la aplicación free en Shazam, pero Sound Home es ilimitada, o sea, vos podés cargar o hacer escuchar al equipo un montón de temas y no tenés límite de uso, digamos, ¿no?
Bueno, yo
Es lo mismo. Es lo mismo que ya saben, pero sí.
tenía un amigo que en Europa trabajaba en Shazam. Y bueno, todos ustedes saben cómo funciona. Lo que hace la computadora o el iPhone es escanear la música que entra. Eso le da un algoritmo, le da una muy parecido a los esquemas cuando uno pasa una canción por programas como Pro Tools o como Cool Edit. ¿Te acordás, Seba?
Sí.
Entonces, eso se convierte en, cada canción se convierte en un dato matemático que va a buscar ese mismo dato matemático a la base de datos
Exacto.
de canciones. Y entonces muy rápidamente te puede decir qué canción se trata. Incluso yo lo he probado de cantar por
Sí.
ahí o con amigos alguna
De
canción,
tararear o silbar también.
tararear o silbar y te da muy buenos resultados. Entonces, este amigo mío trabajaba, ¿sabes qué? Rastreando cuáles eran las canciones que estaban de moda o qué nuevo tema había que meter en la base de datos de Shazam. Un trabajo muy piola, de escuchar música todo el
Sí.
santo día.
Y le pagaban al flaco encima.
Le pagaban, sí. Depende, porque por ahí te toca, viste, escuchar todos los
No.
guachiturros
Ahí me suicido directamente.
te
Perdón por
genera.
las personas que les guste, que estén escuchando el podcast y les guste los guachiturros, pero no es nuestro gusto de música.
Acá, a la gente que hacemos este programa no nos gustan ni Angry Birds, ni los guachiturros, ni Android. Bueno, eso no había que decirlo.
No, eso no, lo de Android no, no nos metamos en otro, en
En
camisa
otro
once
tema.
balas ahí, ¿no? Bueno, ¿y la otra aplicación cuál era, Leo? ¿La que te pasé yo que te gustó?
Ah, está muy buena. La verdad que se convirtió en mi
En
aplicación de
la
cabecera.
aplicación que tenés en la primera pantalla del iPhone.
Apps Deals, sí. Apps Deals. Yo siempre digo que si algún día me encuentro con la lámpara mágica de Aladino, obviamente que el tercer deseo tiene que ser, quiero 10 deseos más, ¿no? No puede malgastar el tercer deseo. Tiene que
Está
ser,
bueno eso.
quiero. Entonces, ¿qué mejor aplicación gratis que una que te diga las otras aplicaciones gratis que hay todo el tiempo? Y de estas hay millones. En la App Store de aplicaciones. Ya recomendamos inclusive Apps Promo y hay un par más. Lo bueno que tiene Apps Deals, que está muy buena la interfaz gráfica, hace muchos barridos, o sea, te dice cuál entró en promo, cuál está gratuita, te puede avisar incluso cuando tal o cual aplicación llega a su precio más bajo. Es muy interesante y se consiguen cosas realmente. Fundamentalmente juegos, ¿no? Que los juegos van y vienen con los descuentos.
Sí,
Pero bueno, vos la
está bueno.
descubriste. ¿Qué te llamó la
Sí,
atención?
la descubrí, creo que fue un Twitter, una página de estas, viste, que seguimos nosotros. Y lo que me gustó, como decís vos, es la aplicación, comparado, o sea, la interfaz, ¿no? Que tiene la aplicación, comparada con otras aplicaciones que hemos estado usando. También te notifica También por ahí la notificación está buena. No soy partícipe de que el iPhone te llene notificaciones, así que casi todas las tengo desactivadas, pero esta la tengo activada, con lo cual es una aplicación de pasa a ser de paga free y automáticamente te avisa o te dice date una vueltita por la aplicación, la abrís y lo ves. Te muestra, por ejemplo, una de las funciones que tiene es Top Gratis. Te dice cuáles son las aplicaciones más descargadas y que son gratis. Cuáles, como decías vos, cuáles son las que ahora están gratis y cuáles son con descuento. O sea que si vos tenés tu cuenta en iTunes y tenés tu tarjeta, tu gift card o lo que sea, y querés aprovechar una aplicación que valía ponerle $5 y ahora está en 99 centavos, también lo podés hacer. Bueno, puedes enviar la aplicación, la puedes avisar por Twitter o por Facebook, o sea, tiene conexión con tus redes sociales. De hecho, yo las he usado también. Y así que bueno, para las personas que gustan de tener aplicaciones y estar al tanto de cuáles son las que están gratis, pues tengamos en cuenta que hay miles de aplicaciones en el Apple Store. Y por ahí no podemos estar al tanto de cada una de ellas y cuál se hace gratis o no. Bueno, esta aplicación te va a facilitar muchísimo esa tarea. Así que bueno.
Fantástico. Bueno, tengo un pequeño delay, disculpa, Seba. Fantástico, entonces, las aplicaciones gratis de hoy. Me encantó lo de Lock Me In, me la voy a bajar ya. Y bueno, vamos ahora a cerrar nuestro programa número 10. Impresionante, hemos llegado al 10, no lo puedo creer. Me gustaría, no sé qué te parece, Seba, no lo hemos charlado antes, pero quizás el programa que viene podríamos hablar de lo mejor del año,
Sí, aprovechando el
lo más
cierre del año.
original, lo que más nos gustó, y así que invitamos a nuestros oyentes a que se prendan en qué fue para ustedes lo mejor del año en cuanto a aplicaciones, en cuanto a juegos,
Sí,
en
señor.
cuanto a lanzamientos de Mac. En cuanto, ¿cuál fue la mejor nota que vieron sobre Steve Jobs? Lo que quieran. O sea, nuestras vías de comunicaciones son.
Bien, tenemos el mail que es lamanzanarodeada@gmail.com. Después nos pueden también enviar mensajes por Twitter. El tweet de Leo es LRArte. El mío es SGaleasi con doble Z. Lo pueden hacer también en la página, en nuestro blog, en lamanzanarodeada.blogspot.com. Ahí también pueden dejar sus comentarios. Los leemos, los respondemos. Así que bueno, está bueno lo que dice Leo. Vamos a armar un programita sobre lo mejor de este año, el 2011. Y bueno, nos gustaría que colaboraran, que virtieran sus inquietudes y sus consultas. Y bueno, si lo podemos hacer, lo vamos a estar exponiendo en el próximo episodio. Y bueno, nos quedó la pregunta.
Exactamente.
¿Qué hace referencia el iconito mapas del sistema operativo de iOS de Apple? Bueno, si se fijan, es como un círculo, ¿sí? Un círculo con un puntito y hay una carretera que pasa por arriba. Bueno, ese lugar, esa ubicación geográfica son los cuarteles generales de Apple, ¿sí? Apple
Claro.
en Apple en ese en esa en esa locali en esa localidad, en esa localización de geográfica, tiene sus seis edificios, ¿sí? Es enorme, es un complejo muy grande, en donde se hacen todos los desarrollos, tanto de hardware como de software. Recordemos que los productos no se fabrican en Estados Unidos, sino que los hacen en China, y ahora también lo están haciendo acá cerquita nuestro, en Brasil. Pero bueno, todo lo que sale innovación de diseño, de todo lo que es el store, todo eso sale de ahí. Y bueno, y ese círculo, esa calle, le han puesto Infinite Loop, ¿sí? Que es un, o sería la traducción al castellano, un bucle infinito. Tiene que ver, o tiene, digamos, conexión con el tema de la programación, ¿no? Un bucle infinito es una sentencia que se coloca dentro de un programa, lo cual hace que se corra ese programa o esa parte del programa en un bucle infinito. También es un dolor de cabeza muchas veces para los programadores cuando un programa se cuelga o no responde, generalmente es porque entra en uno de estos bucles. Así que bueno, tiene que ver como siempre, ¿no? Apple tiene
Seba,
esas pequeñas cosas. Sí, decime.
Te voy a dar una clase de programación. 10, print, la manzana rodeada entre comillas. 20, go to 10.
Ahí está, ahí tenemos un bucle infinito.
De basic.
Bueno, yo te puedo dar uno de C también, no hay problema. O de lenguaje ensamblador en bajo nivel, que habré estudiado alguna vez con eso. Así que bueno, hace referencia a esto, ¿no? Al bucle infinito. Y fíjense que el dibujo, o sea, o la calle, es como un círculo, ¿sí? Como un círculo cerrado. Y la posición donde está marcado el punto es el número 1, o sea, los edificios ellos o la altura de la calle la marcan del 1 al 6 en sentido horario. Entonces el número 1 sería el primer edificio hasta el último edificio, que es el número 6. También recordemos que Apple ha comprado una parcela cerca de esta que tienen ahora, en la cual van a hacer un campus gigante. Fue uno de los últimos una de las últimas cosas que estuvo ideando Steve Jobs, lo estuvimos leyendo en el libro de su biografía. Van a ser un campus gigante, circular, va a parecer una, por lo que estuve viendo y leyendo, como si fuera una nave espacial, todo vidriado, una cosa de locos, muy cerquita ahí de donde tienen el campus ahora ellos. Así que bueno, esa es la razón por
Cupertino.
La cual, exactamente, en Cupertino. En California. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales ustedes tienen ese iconito. No es por cuestiones del azar, como todo lo que hace Apple siempre lo tiene súper programado y súper ensayado. Casi todas las cosas. Hay unas que no ocurre lo mismo. Pero bueno, hasta en esas pequeñas cositas, ¿no? Siempre hay algo de locura y de perfeccionismo, ¿no? Así que bueno. Espero que les haya interesado, les haya servido para algo.
Fantástico, a mí me encantó. Tipo. Bueno, está muy bueno el dato, vamos a seguir dilucidando qué significan algunos íconos. Hemos llegado al final de este programa que, como ustedes saben, tiene como objetivo compartir lo poco que sabemos sobre Apple y las muchas ganas que tenemos de saber más. Uh-huh. Nos veremos en el programa 11, Seba.
Nos vemos, si Dios quiere, en el 11, Leo. Que tengas una muy feliz Nochebuena, junto a tu familia. Lo mismo para los oyentes, que la pasen muy
igualmente
bien.
Igualmente para vos y para todos los oyentes, claro.
Así que, bueno, un abrazo. Esperamos sus comentarios. Nos hacen muy bien saber que están del otro lado y que nos siguen. Y bueno, nos vemos el programa que viene. Un abrazo.
Felicidades a todos.
Chao, chao.